tomamos estos consejos para todos los que vayan a viajar dentro de la Unión Europea y también fuera.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Dos agentes de la Guardia Civil han rescatado este miércoles a un recién nacido con vida que se encontraba en un contenedor subterráneo ubicado en la Avenida de los Toreros en Mejorada del Campo. Sobre las 7:20 de esta mañana, un vecino que estaba paseando a su perro ha llamado a la policía local y a la Guardia Civil alertando de que oía llantos que podrían ser de un bebé procedentes de ese contenedor. La Guardia Civil ha activado los servicios municipales y al llegar al lugar se han encontrado al bebé dentro de una mochila. Un camión de recogida de residuos se ha encargado de levantar la plataforma donde está ubicado el contenedor. El bebé es un varón, aparentemente tiene entre una semana y 10 días, y lo han trasladado inmediatamente al hospital de Lenares en Coslada, donde ha quedado ingresado en principio estable. El gobierno municipal, dirigido por Manuela Carmena, habilitará desde este miércoles una página web en la que el Ejecutivo desmiente y puntualiza informaciones periodísticas aparecidas en los medios de comunicación. La web se presenta bajo el nombre Versión Original e incorpora la información a puntualizar y el medio de comunicación que ha publicado esa noticia, además del texto original. La web arranca con varias entradas. La última se centra en las tasas de turismo y de cajeros automáticos después de que el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, anunciara en la comisión del ramo la posibilidad de estudiarlas para introducir en los presupuestos de 2016, aunque no era más que una línea de trabajo. El presidente de la Federación Madrileña de Municipios, David Pérez, considera que esta web solo pretende una caza de brujas de periodistas. Sus palabras esta mañana aquí en Onda Madrid.
Creo que la Asociación de la Prensa, cosas como estos anuncios de que va a haber una página para el escarnio, porque eso va a ser para el escarnio, eso no va a ser para otra cosa, va a ser para el escarnio de aquel periodista que no comulgue con o que se atreva a censurarles. Y al final todo el mundo tiene cierto miedo.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy que, pese a que en España no es obligatorio hacerlo, él someterá a debate y votación en el Congreso el nuevo rescate solicitado por Grecia a la Unión Europea. Después de la palabra del presidente, turno para los grupos de la oposición. Noelia Ontoria, buenos días.
Buenos días. Y el PSOE ha aplaudido esa decisión del presidente del Gobierno de consultar al Parlamento español nuestra participación en el tercer rescate a Grecia, aunque pide Pedro Sánchez que se amplíe también con un debate del rescate bancario español que nunca se produjo en esta Cámara. Sánchez ha sido duro calificando el papel de Mariano Rajoy ante Grecia. El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, acusa a los chamanes de la Troika, así les ha llamado, de sellar el principio del fin de la Unión Europea aplastando a Grecia.
Yo como español, señorías, siento tristeza y bochorno cuando comparo el papel activo y constructivo que han tenido líderes europeos como Hollande o como Renzi frente a su papel, señor Rajoy. Señorías, la cuarta economía del euro, instalada a rebufo de los socios de la derecha europea, de perfil ante la mayor crisis producida en Grecia, en Europa y con un fuerte impacto en España.
La única conclusión que podemos llegar, señor Rajoy, se lo digo con el respeto, pero con total sinceridad, es que son ustedes unos ladrones. Son ustedes unos ladrones de guante blanco, por supuesto, con enorme elegancia, pero son la antítesis de Robin Hood.
Se refería Alberto Garzón al rescate bancario español, que arroja un agujero de 40.000 millones de euros, tal como se conoció la pasada semana. Garzón ha terminado regalando a Mariano Rajoy un libro de Keynes, Las consecuencias económicas de la paz, que alerta de las consecuencias de la humillación alemana tras el Tratado de Versalles.
Gracias, Noelia. Un apunte más. El juzgado de lo social número 31 de Madrid celebra a partir de esta hora una vista por el procedimiento de despido por el que el extesorero y exsenador del Partido Popular, Luis Bárcenas, solicita su reingreso como trabajador en esta formación política. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Luis Bárcenas quiere volver a trabajar en el Partido Popular o ser indemnizado con 900.000 euros. Es lo que va a solicitar en la vista el extesorero imputado en el caso Gürtel y el de la Caja B del PP. La cantidad es similar a la que ya solicitó en su día, en esa ocasión alegando un despido improcedente por parte de la formación política. La justicia no le dio la razón, sin embargo, estableció que Bárcenas no podía alegar ese despido improcedente porque continuaba siendo empleado del Partido Popular. A ese extremo se ha agarrado para iniciar esta nueva vía, la que trae hoy a los juzgados de lo social, donde se tendrá que dirimir qué relación laboral hay entre Luis Bárcenas y el Partido Popular y si se ha producido algún perjuicio y en contra de quién.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT Fernando Pérez. Buenos días.
Hola, buenos días. Hace unos minutos se ha vuelto a abrir ya el carril Busbao. Ha estado cerrado debido a un accidente, aunque ahora mismo se está dejando pasar algunos vehículos, pero como decimos, todavía con algunos problemas en toda la zona. Insistimos, por un accidente que se producía en ese carril Busbao, en la A6, en la carretera de La Coruña. Debido a ese corte del carril Busbao, todavía hay retenciones en la entrada a la capital, desde Majadahonda hasta prácticamente la zona de Pozuelo. También algunos problemas por otro accidente, la 1 en la carretera de Burgos, en el kilómetro 17 en San Sebastián de los Reyes. Se mantienen cortados dos de los tres carriles existentes, sentido de entrada a la capital. Hay retenciones en 4 kilómetros. Y todavía la M50, en Getafe, en el kilómetro 50, tiene cortado un carril de cada sentido debido a un accidente que se producía a primera hora de la mañana.
¿Y cuál es la situación en el interior de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Javier Leralta, buenos días.
Hola, buenos días. Pues de mucha calma, de mucha tranquilidad. Tenemos una situación despejada en las entradas, salidas, en la M30... En el interior hay algunas rutas con una circulación un poco más intensa, pero es normal en este tramo horario, destacando sobre todo Alcalá, Banco de España, hacia la plaza de Cibeles. Recuerden las obras que continúan en el viaducto, en la calle de Pedro Bos hacia Pacífico y en el nudo sur de la M30 hacia el puente de Vallecas. Y también van a encontrar un estrechamiento de calzada en la calle de Alcalá con Barquillo hacia Gran Vía y en la bajada por la cuesta de San Vicente.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 7 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Y habíamos dejado en paréntesis, en suspense, a una conversación con Dimitri Barua, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España, con quien estábamos charlando sobre esas cosas útiles que debemos salir si vamos a viajar en el al extranjero en los próximos días. Señor Barua, sigue usted ahí, ¿verdad? Bueno, ya hemos dicho que hay un teléfono, que es el 112, que funciona en toda España, que hay un teléfono especial para niños desaparecidos, que esperemos que no tengamos que utilizar nunca, que es el 116000, que es recomendable viajar con la tarjeta sanitaria europea, que podemos utilizar nuestro carnet de conducir dentro de lo que es el territorio europeo y que no hay más problemas, y que sí conviene llevar una receta específica si vamos a tener que utilizar algún medicamento porque padecemos nosotros o alguien de nuestra familia una enfermedad crónica. Hasta ahí yo creo que hemos aclarado ya muchísimas dudas de los oyentes. Pero luego tenemos otras más, señor Barua. Por ejemplo, el tema del dinero. Nunca sabemos muy bien cuánto dinero se puede trasladar de un país a otro y cuánto dinero conviene llevar metido en nuestra tarjetita de crédito.
Bueno, cada uno se puede decidir en función de la seguridad personal,
sí,
¿no? Pero en cualquier caso,
pero si hay límites.
Sí, hay límites. Dentro de la Unión Europea no hay límite. Dentro de la Unión Europea se puede llevar toda la cantidad de dinero que quiera, uh-huh, en líquido.
Sí.
Si sale de la Unión Europea hay un límite de 10.000 euros, y si entra también, ¿no? Si es un límite que lo obliga a declarar esta cifra, ¿no? Si lleva más que esto, tendría que explicar por qué. Bueno, si tiene una explicación lógica, no tiene por qué representar un problema, pero hay que declararlo por encima de esta cifra.
¿Qué ocurre si estamos en otro país y nuestro vuelo se cancela o se retrasa o nuestro viaje en tren? ¿En ese caso podemos pedir ayuda a alguien?
Sí, bueno, la Unión Europea es la primera zona en el mundo donde derechos que normalmente existen a nivel nacional, en el mejor de los casos, pues se ha extendido a toda Europa. Por ejemplo, pues puede tener en algunas circunstancias, si se cancela el vuelo o si se retrasa puede tener una indemnización, hay que verificarlo. Es el caso, por ejemplo, de overbooking, cuando una compañía vende más plazas de la que hay realmente en el vuelo. Por suerte, la ley europea yo creo que ha conseguido casi eliminar esta práctica, pero también si hay un retraso importante, pues la compañía tiene que ofrecerles, la compañía aérea tiene que ofrecerles una alternativa, o le puede también ofrecer el reembolso del vuelo. Si por cualquier razón pues usted decide no viajar al final, pues tiene este derecho. También si el retraso implica quedarse una noche, pues tiene derecho a permanecer en un hotel. Evidentemente estamos hablando del sitio que no es su destino final. O sea, si por ejemplo sale de Madrid y llega a Barajas, hay un retraso importante, no le van a pagar una noche de hotel.
Claro.
Son cosas que tienen derecho, estos derechos como ciudadano europeo.
Y luego viene un tema que nos preocupa mucho, señor Barua, que es el del teléfono. Muchas veces decimos, bueno, no sé si viajar con mi teléfono móvil o no, porque luego me paso de un país a otro, tengo que andar haciendo cosas muy raras y luego la factura me sale carísima.
Claro, y bueno, si se pierde en el extranjero, pues hasta ahora pues era pues poner en la carretera el GPS para orientarse le podía salir caro. Lo que pasa es que en 2015, pues ahora por ejemplo un mega de datos pues cuesta un máximo de 20 céntimos, porque hemos reducido algo como un 80% desde que existe el roaming en Europa, los costes, y a partir del 2017 hay que tener paciencia, pero el roaming desaparece del todo. Pero insisto, ahora mismo pues las llamadas en el extranjero, hacerlas cuesta un máximo de 19 céntimos por minuto sin IVA, y recibir una llamada a un máximo de 5 céntimos por minuto. Es decir, los costes son asumibles. Pueden encender el móvil en el extranjero. En el 2017 será totalmente libre, sobre todo los datos, que es el coste mayor que hay. Pero no tienen que tener miedo ahora en el extranjero.
Otra duda más. Cuando vamos, sobre todo esto hablo de aeropuertos, y vamos a esta zona donde tenemos tiendas, donde podemos surtirnos de distintos productos, a veces tenemos la tentación de decir, bueno, pues vamos a ir a ver a unos amigos que viven, no sé, en Rumanía, y les vamos a llevar unas botellitas de algo. ¿Hay límite para ese número de botellas?
Sí, hay límites, bueno, son variables según el país, pero hay un mínimo que tiene derecho en todos los países. Por ejemplo, ya es mucho este mínimo. O sea, estamos hablando de alcohol, pues serían unas 20 litros de vino.
Madre mía.
Estamos hablando de gente que viaja en coche.
Sí.
Cerveza, 110 litros. Bueno, o sea, esto quizá interesante para la gente que viaja a Bélgica y quiere volver con el cargamento de cerveza, pues hay este límite. Y también para cigarrillos, 800 cigarrillos son...
Con 800 cigarrillos podemos viajar tranquilamente por toda Europa. Nadie nos va a detener por tráfico de tabaco.
Exacto, exacto.
Muy bien. De todas maneras, la Comisión Europea sí tiene una página web, ¿verdad?, que conviene consultar.
Sí, la página se llama, bueno, lo mejor es buscarlo en cualquier motor de búsqueda, poniendo Tu Europa Viajes, y saldrá ahí nuestra página. También hay muchísimos consejos sobre derechos de consumo, derechos del consumidor, derechos que hacer cuando tiene un problema con la justicia en el extranjero, pues dónde acudir. ¿Cuáles son los servicios que le pueden ayudar? Y una serie de información útil de este tipo. En Tu Europa Viajes.
Si viajamos en coche y nos ponen una multa en otro país, ¿qué ocurre?
Las multas llegan. es una cosa que, bueno, hemos hecho para que las normas de tráfico se observen en todos los países. También existe una app para viajar en extranjeros, bueno, también disponible a partir de nuestra página y Tu Europa, que explica cuáles son los límites de velocidad, porque a veces uno está en la autopista, claro, y dice, pero ¿cuál es el límite aquí? No me he fijado, ¿no? Uh-huh. Bueno, en principio para esto están los carteles, pero cosas como, ¿tengo que alquilar una bici, tengo que llevar un casco o no? Pues son cosas, dudas que pueden surgir, y con esta aplicación de móvil también la puede resolver.
Perfecto, pues vamos a subir esa dirección de la página web que tiene la Comisión Europea, donde podemos consultar estas dudas y otras muchas más, y también vamos a subir el nombre de la app para que todo el mundo lo tenga disponible. Dimitri Barua, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España, muchísimas gracias. ¿Va a viajar usted al extranjero los próximos días?
Pues no, este año pues en la costa de Alicante. Bueno, estoy muy contento.
Ahí no tiene ningún problema de momento, y además le funciona divinamente el 112.
Exacto.
Así que muchísimas gracias, señor Barua.
Muchas
que tenga
gracias.
Unas felices vacaciones.
Gracias a vosotros.
Nuestro teléfono 900 10 3063, 900 10 3063.
Bueno, pues como les contábamos hace ya un ratito, estábamos muy pendientes de una noticia que, en fin, nos ha tocado un poco el corazoncito, y es que dos agentes de la Guardia Civil han rescatado esta mañana a un recién nacido con vida que se encontraba en un contenedor subterráneo ubicado en la Avenida de los Toreros, en Mejorada del Campo. Ha sido sobre las 7:20 horas de este miércoles, cuando un vecino que estaba paseando a su perro ha llamado a la policía local y a la Guardia Civil, alertado porque oía llantos que podrían ser de un bebé procedentes del contenedor. Efectivamente, los llantos eran de un bebé que estaba en el contenedor. La Guardia Civil ha activado los servicios municipales y al llegar a ese lugar se han encontrado con un bebé dentro de una mochila. El bebé, por lo que sabemos, es un varón que tiene aparentemente entre una semana y 10 días, y lo han trasladado inmediatamente al hospital de Henares. Pero quien tiene todos los datos en este momento es nuestra corresponsal de zona, Esther Bernabé. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eli? Buenos días. Pues efectivamente nos encontramos con este final feliz, y lo comentábamos además aquí con los agentes que han intervenido, al lado de este contenedor de residuos orgánicos que está justo enfrente del Colegio Pablo Picasso, como decías, en la Avenida de los Toreros de Mejorada del Campo. Enfrente hay un parque con, pues, gente pasea a los perros por la mañana, y precisamente uno de los vecinos que paseaba a esos perros es el que ha escuchado un ruido. No sabían si eran animales, si era, bueno, pues un niño en este caso, uh-huh. Y entonces se ha puesto en contacto efectivamente con la Guardia Civil de aquí de la zona, y una de las personas que ha intervenido y que además está feliz en esta mañana, estábamos comentando que está su foto en Twitter ya, y bueno, feliz porque está ese niño ya sano y salvo en el hospital de Henares, donde está siendo recibiendo un reconocimiento médico. Es precisamente uno de los agentes de aquí del Cuerpo de Mejorada del Campo de la Guardia Civil, Andrés Moyano, con el que te voy a dejar hablando, Eli, porque uh-huh. Si hay una persona feliz en el día de hoy, seguro que es Andrés, que nos decía que a veces hay intervenciones pues complicadas, pero que en el día de hoy este final feliz hace que la mañana haya merecido la pena. Te lo paso.
Andrés, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y felices días, además, porque es verdad que hablamos de una historia muy triste, porque estamos hablando de un bebé, prácticamente de un recién nacido abandonado, pero bueno, sabemos que el bebé está bien y que ha sido trasladado al hospital de Henares y que de momento, en fin, su vida no corre peligro, pero vaya susto, ¿no?
Es una sensación muy desagradable. Ahora, pues, no te sabría describir, se queda una tranquilidad sabiendo, pues, como bien dices, que tiene un final feliz.
Uh-huh. Estamos hablando de un contenedor subterráneo. ¿Ha sido difícil el rescate del bebé?
Sí, ha sido, o sea, hasta que venga el operario con la grúa y pueda sacarlo, pues es un momento de impotencia y de agonía que no es nada agradable. Pues es que no podíamos hacer nada más que intentar mantener al bebé llorando, que llegara aire a sus pulmones, y de hecho cada momento que no se le oía era más angustioso, si cabe.
Hombre, el vecino sabemos que ha llamado a la Guardia Civil y a la policía porque ya un sonido. Cuando ustedes han llegado al sitio, rápidamente han identificado ese sonido como el llanto de un bebé. Lo digo porque hay veces que es verdad que los maullidos de un gato, por ejemplo, se pueden confundir.
Sí, sí, vamos, lo tuvimos claro. Pues de hecho, yo tengo mascotas y gatos desde pequeños, y no suena, puede llegar a confusión, pero claramente los llantos entrecortados de un bebé que se nota que lo estaba pasando un poco mal, pues se reconocen en el momento.
¿El bebé en qué situación estaba? Quiero decir, estaba dentro de una mochila, creo.
Sí, estaba dentro de una bolsa de la basura que a su vez contenía un macuto deportivo así un poco amplio y dentro estaba la criatura.
Bueno, supongo que esa sensación de sacar la mochila, abrirla y ver el bebé y ver que está sano y que está, en fin, porque él no tiene aspecto ni de estar desnutrido ni de estar enfermo, ¿verdad?
No, pero claro, al principio cuando abres y ves al niño, pues no se movía muy bien, no se le veía que respirara con soltura, entonces ahí todavía no llegó la tranquilidad. Porque sí, como bien dice, no tiene ningún tipo de maltrato así de a primera vista, pero la agonía de esos momentos ahí dentro y respirar ese tipo de gases y con la cantidad de insectos que había y demás, pues hasta que no llegamos al hospital y nos confirmaron que estaba fuera de peligro, no había tranquilidad ninguna.
¿El bebé estaba vestido? ¿Hay algún dato que pueda conducir hacia la persona que ha hecho esta barbaridad?
Pues si le digo la verdad, eso lo lleva a otro equipo que es más especializado en el tema. Nosotros, yo ahora mismo no le sabría decir exactamente ni de qué color era el macuto en el que iba.
Ya, de la impresión, ¿no?
Exactamente, fue lo primordial, era la vida del pequeño, y un compañero lo cogió en brazos, yo intenté mantener la calma conduciendo lo más rápido posible y para llegar lo antes posible al hospital. Entonces, pues el resto de pruebas que pueda haber para sopesar quién es el causante, pues lo lleva otro equipo, yo no le sabría decir.
Pues que ahora va a ser fundamental saber la procedencia de ese bebé. ¿Cuántos años lleva siendo Guardia Civil?
Pues yo llevo actualmente 8 años.
Y supongo que esa sea una de las cosas, no sé si la más impresionante que le ha pasado a lo largo de estos 8 años.
Por supuesto, y lo mejor que se pueda hacer en un servicio, que es salvar una vida.
Bueno, a lo mejor al niño ahora le ponen Andrés, ¿eh?, de nombre.
Mientras esté bien, me da igual, no creo que pongan Andrés. Ya tenían las enfermeras rondando un par de nombres para el pequeño. Y yo ya le digo, mientras esté bien, me da igual.
Buenas son las enfermeras, pero debería llamarse Carlos Andrés, ya que han sido ustedes dos, Carlos y Andrés, los dos guardias civiles que han atendido a ese bebé en primera instancia. En fin, Andrés, que queríamos felicitarles por esta labor que han hecho.
Muchísimas gracias.
Ahora toca relajarse un poquito, porque es verdad que en estos casos uno pasa mucha tensión en el momento, pero es después, cuando ya pasa todo y cuando a uno le da tiempo a pensar, ¿no? Cuando, en fin, a lo mejor entran más nervios.
Sí, el estado posterior, cuando viene la relajación, quizás se queda una sensación que no es desagradable, pero no deja de ser algo que no se vive todos los días y espero que no volver a repetirla.
Bueno, pero seguro que va a ir a ver al bebé al hospital.
Hombre, por supuesto.
Vayas un poquito el bebé de todos, ¿no?
Hasta que no quede en un hogar donde de verdad se merezca, pues entonces será cuando quede tranquilo por completo.
Muy bien, pues Andrés, dile enhorabuena también a su compañero, a Carlos.
Por supuesto.
Y muchísimas gracias por estar ahí, ¿eh? Hablo ya de la Guardia Civil, que siempre está para... Siempre que los necesitamos, ahí están. Así que muchísimas gracias.
Para eso estamos. Muchas gracias a vosotros.
Muy bien. Esther, ¿sigues estando por ahí? Esther Bernabé, a ver, que se vayan pasando los micrófonos.
Sí, ya me he pasado el teléfono, una persona feliz, como decís. Yo creo que siempre se queda uno con esa sensación del trabajo bien hecho, pero también pensando qué se pasaría por la persona, que no sabe todavía, policía judicial será la que investigue, bueno, pues quién ha podido ser la persona que ha dejado a este bebé en este contenedor de residuos orgánicos. Y como decimos, nos decían desde Guardia Civil que policía judicial estará investigando porque, como os hemos comentado, venía con una bolsa, con un biberón, es decir, que puede haber huellas en todo lo que había en torno a este bebé. Sabemos que se manejaba el nombre de Marco, el nombre de Carlos también y de Andrés, como os han dicho. Así que veremos a ver cómo evoluciona este bebé que sin duda hoy ha vuelto a nacer.
Por cierto, supongo que los vecinos de Mejorada del Campo estarán revolucionados, claro.
¿Sabes qué pasa, Eli? Que esta zona es una zona residencial, como te decía, hay un descampado muy grande justo enfrente de donde están estos contenedores. Hemos visto a primera hora de la mañana que se ha tenido que ir a trabajar, precisamente, bueno, pues a Dani, que ha sido ese vecino que paseaba junto con Rafa, otro amigo suyo, el perro, y son los que han dado la señal de alerta, pero a estas horas ya están trabajando porque, claro, ellos se han visto también sorprendidos por esta situación y bueno, así que nos contaban efectivamente que han metido incluso la linterna de su móvil, que han estado preocupándose para mover y cerrar, abrir y cerrar un poco este contenedor de residuos orgánicos soterrado para que entrara aire, y hasta que ha llegado la Guardia Civil, ha intervenido y todo ha salido perfecto en esta mañana.
Bueno, pues ahora habrá que estar muy pendiente de esa investigación que se pone ya en marcha para averiguar quién ha sido el desalmado, porque hay otras maneras de dejar un bebé en buenas manos cuando uno no puede hacerse cargo de él o no quiere, que de todo hay. Desde luego, un contenedor subterráneo no parece el mejor sitio ni el que utilizaría cualquier persona con buenas intenciones. Así que yo espero que esas investigaciones concluyan para bien, se sepa quién ha dejado ese bebé y sobre todo que a partir de ahora la vida de este niño sea mucho más feliz que la que ha podido ser en sus 10 primeros días de vida, Esther.
Efectivamente, porque además, Eli, estamos hablando de un contenedor soterrado con una placa metálica que en poco tiempo podía haberse calentado. Es decir que, como decimos, actuación rápida, en este caso de vecinos, siempre la colaboración vecinal en todas estas cosas es importantísima, estar muy atento a lo que pasa en nuestro entorno y luego la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que también han actuado rápidamente y que hoy, como decimos, teníamos aquí a Andrés. Carlos también se ha ido a atender a otros compañeros, el otro agente de la Guardia Civil que ha intervenido. Felices, porque como decían, no siempre estas historias acaban con final feliz, pero en esta mañana mejorada tenemos que alegrarnos porque, bueno, hay un vecino que en este caso está atendiendo en Coslada, en el Hospital de Henares, que bueno, pues que va a tener una vida seguro que mucho mejor que los primeros 10 días de su vida.
Muy bien, Esther, pues muchísimas gracias por toda esta información. Nosotros vamos a subir esa fotografía de los dos guardias civiles con el bebé en brazos, que es una fotografía muy tierna.
Andrés dice que no sale muy favorecido en esa foto, hay que decirlo.
Bueno, ¿quién es el de la... Andrés, ¿quién es? ¿El de la izquierda o el de la derecha?
Ah, el de la barba, el que lleva barba.
¿Pero si llevan los dos?
Delgadito, pero más delgadito.
Ah, vale, vale.
Ese es Andrés.
El que tiene más pelo. Perfecto, muy bien, pues ahí lo tenemos localizado. Muchas gracias, Esther. Un abrazo.
Bueno, gracias a todos. Hasta luego.
Hasta mañana. Adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error. Pero no. Es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Y Manuela, última pregunta. ¿Qué planes tienes para el mes de julio? Porque en Madrid no hay playa.
Playa no, pero en Madrid tenemos 15 tiendas Smith Cocinas en rebajas. En julio cambio mi cocina, como me llamo Manuela.
Smith Cocinas, rebajas del 2 al 25 de julio. 15 tiendas en Madrid.
Nuestro teléfono, 900-10-3063, 900-10-3063.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Muy buenas.
Hoy con un poquito de retraso porque, claro, estábamos tan ocupados con esto del bebé mejorado del campo que en el fondo ha tenido suerte, ¿eh?
La verdad que sí, ¿eh?
Dentro de la mala suerte que supone, en fin, que te dejen abandonado una, que te dejen tirado en un contenedor dos, que ya hay que tener estómago, bueno, pues ha tenido la suerte.
Cerrada, es decir, que exacto, pase un vecino que te escuche, que se pueda acceder rápidamente.
Sí, y que esté la Guardia Civil y el SAMUR y el SUMA, ahí ha estado todo el mundo echando los restos y el bebé ya está en buenas manos. Bueno, pues como hemos estado ocupado de todo esto, hemos retrasado un poquito la intervención de los oyentes, pero aquí la tenemos. ¿Qué les pedimos?
Pues lo retrasamos al día de que vamos a pedir rapidez, porque he estado muy pendiente yo de Anne Jones, que es la campeona mundial de lectura rápida. Ah, ella es británica.
¿Qué le sigues tú, su carrera?
Sigo yo su carrera y sus hazañas, porque, por ejemplo, en 2007 ella marcó uno de sus récords al leer Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en 47 minutos y un segundo.
¿Entero?
Sí, a una velocidad de 4.251 palabras por minuto.
¿Y eso cómo se hace?
Pues yo qué sé, leyendo muy rápido y teniendo muy buena técnica. Pues bien, ¿qué ha hecho esta
vez? En diagonal.
Anne Jones, claro, digo así.
Claro que sí, lees en diagonal y ya está.
Ya se ha leído la esperada novela, la nuevo libro de Harper Lee, la autora de Matar a un ruiseñor.
Sí, señor, la segunda parte.
La segunda parte, que en realidad es como un poquito de precuela también y estas cosas. Sí. Pues hoy se pone a la venta en España. Ayer se puso a la venta en Reino Unido y Anne ya se lo ha leído. Se lo ha leído en 25 minutos y 31 segundos.
Pues sí que le dura algo a esta. Es que en esto no se disfruta la lectura, es para que te cunda un poquito.
300 páginas.
¿Cómo vas a ir? ¿Con cuántos libros vas en vacaciones?
Es verdad, que no
tienes que llevar. Es que no te da, el ebook no te da para más.
No.
Te echa humo. 700 libros, venga, dale.
Ella ha declarado que se lo quiere leer otra vez. Yo no sé si
no
es porque
no
se ha enterado o porque le ha gustado.
Claro, bueno, una cosa es leer muy rápido y otra cosa es entender lo que has leído, claro.
Ella ha aclarado que es estupendo y que nada, y que le gusta la historia y lo que ocurre en...
Hombre, Matar en un ruiseñor... Es un libro muy bonito, que hay que leer.
La película también.
Yo lo leí, fíjate, cuando era muy pequeña y me encantó. Fue uno de mis libros.
Atticus Finch.
Exactamente, este abogado.
Pues veremos lo que ocurre, porque ha habido ya críticas que hay algunos lectores que no les gusta el giro que ha dado el personaje de Atticus.
¿Por qué? ¿Qué le pasa? Pero
no,
si era un señor buenísimo,
bonachón.
Pues, defendía a los negros y en fin, tenía unos problemas espantosos.
Pues no sé, no vamos a contar mucho, pero
no,
la autora ha dicho que lo que pasa es que cambia el punto de vista de donde está contado la historia de Atticus.
Es que, claro, las segundas
partes... Y según el punto
partes...
de vista, pues claro, las personas somos de una forma u otra.
Pues yo no sé si leérmelo, fíjate, porque me quedé con tan buen recuerdo de matar a un ruiseñor que a lo mejor... Me llevo una desilusión.
Bueno, pues veremos. Ya me lo dices. Tú te ves primero y luego ya, si tú no te desilusionas, yo
ha tardado Harper Lee, de todas maneras. ¿Eh?
Hombre.
Ha tardado una temporadita. ¿De cuándo es Matar a un ruiseñor?
De 1960, la novela.
Madre mía, fíjate tú.
Y se publica en el 2015.
Buf.
La continuación, pues, fíjate, se ha tomado
¿ya?
con calma.
Sí, sí.
Hoy queremos que nos contéis en qué sois muy rápidos vosotros.
Ah, mira, esto puede tener un peligro. Pero en fin, allá tú. Con
claro.
lo que tú en que eres rápido.
¿Eh? ¿Yo?
Sí.
Yo soy muy rápido haciendo la compra.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Pero porque compras siempre lo mismo, ¿no? Y vas a los sitios fijos.
Yo voy ahí por los pasillos, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Vamos. Y sí, tengo ahí...
¿Y lo haces?
Lo hago muy rápido, sí, nunca se me olvida nada. Es verdad, tengo un don para
¿Te
hacer
¿Te has cronometrado alguna vez?
No, pero lo voy a hacer.
Venga, una compra, pero...
Una cuenta atrás, una cuenta atrás.
Tiene que ser de una serie de productos. Mira, un día,
claro,
lo hacemos
reto,
con la móvil.
Hacer, vamos a ver si batemos nuestro propio
récord
comprando.
Una lista de 72 productos. ¿Cuánto
claro.
tiempo eres
si los
capaz de hacerlo?
Si encuentras todos, porque luego hay a veces que claro, que ya sabes que los establecimientos van cambiando en los pasillos, los estantes, para que no nos acostumbremos,
no, que hay
nos fijemos en nuevos productos.
Que hay que leer la etiqueta y estas cosas.
Sí, sí,
¿tú,
sí.
Las, tú no te da tiempo?
Que no, claro, no me da... Sí, claro que me
Tú vas
leo.
A tiro hecho, ya te lo
leo.
Conoces. Ya. Bueno, ¿en qué sois muy rápidos?
Claro.
No hay... digo más.
No, claro.
910-30-63 es nuestro teléfono. Tenemos redes sociales.
Estamos en Facebook, somos Hoy en Madrid, y en Facebook damos la bienvenida a Ana Amores, que es nuestra nueva seguidora en Facebook. Estamos en Twitter, nuestro usuario es @hoyenmadrid, y tenemos que dar la bienvenida a Duomo Comunicación, al Museo del Bandolero, que nos siguen ahí desde Mijas. El Museo del Bandolero nos
Fíjate,
sigue desde Ronda.
¿Por qué será? Que nos sigue el Museo del Bandolero.
Cristina Bémez también está pendiente de lo que publicamos en Twitter.
Sí.
Joduce también nos sigue. Tania Ramonde y Jorge Calvo, los nuevos seguidores que están ahí pendientes de lo que vamos publicando en la red social, como esa foto de los dos agentes de la Guardia Civil con el bebé de mejorada en brazos. También nos podéis enviar correo electrónico a hoy@ondamadrid.com. smicocinas.es.
Pues si no, vamos a dar tregua, porque si la gente rápida que lo demuestre, mandando cosas rapiditas, venga ya.
Pues mira,
ya tenemos alguno. Que Ana, es el
analiza,
qué barbaridad.
Analiza en Twitter, @OyeMadrid, nos dice que ella es muy rápida en cambiarme el bañador en la playa. Dice que tengo un arte con el pareo que he visto y no visto. Así que ella ahí.
Pues es muy
cambiando.
Útil.
Es muy útil, ¿no?
Muy útil, muy útil.
Yo no he sido habilidoso para
el
eso.
El otro día
si yo me tropiezo, me caigo, hago la croqueta.
Vi a uno que iba por la calle, camino de una piscina, por cierto, sí. Con un cacharro que yo no sé si tú has visto alguna vez, que es como un barril de tela con unos tirantes.
No lo he visto, pero lo visualizo.
O sea, tú visualiza una especie de barril de Diógenes,
sí, 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 sí,
con tirantes. Como esto que salen los chistes cuando sí, uno sí sale del casino desplumado, pero de tela. O sea, era como blandito.
Ajá.
Y yo me imaginé que era para cambiarse el bañador, pero claro, por la calle con ese gante invento, yo creo que llamas menos la atención si te cambias el bañador a pelo, en mitad de la calle, incluso.
¿Verdad?
Porque claro, con el barril, que te mira todo el mundo. Pero bueno, ahí estaba el hombre, tan feliz.
Sara en Facebook nos dice que ella es muy rápida en enviar y escribir los WhatsApp. Dice que echa carreras con su hijo de 15 años y mis mensajes asegura que llegan antes que los suyos. Dice, y sin faltas y con las palabras enteras sin comerme una letra.
Pues está muy bien.
Está muy bien porque además uno va muy rápido y a veces se le cuela una palabra que el diccionario nos quiere poner y no la que queríamos poner nosotros.
Es verdad, los correctores que tienen vida propia. Y luego están esas personas que te van a mandar un WhatsApp y ves escribiendo.
Eso es mi padre, el pobre.
10 minutos y al final te pone, ok. Dice, ¿pero qué estás escribiendo durante un cuarto de hora? Dios mío, ok. Pues sí, de esto hay unos cuantos.
Dice Paco en Twitter, @OyeMadrid, en dibujar retratos, dice que incluso llegó a participar en un concurso de dibujo rápido que se celebró en la playa.
¡Ah, qué bien! Eso me gusta. Mira qué
pues
bonito.
Pues nada, Paco, te ponemos aquí nuestro mejor perfil y
exacto,
nada, nos hacemos unos retratitos.
¿Tienes algún retrato?
Claro,
claro.
Anímate. Javier dice en Twitter, @OyeMadrid, en conciliar el sueño, dice que me da igual la ola de calor o el ruido que entra por las ventanas abiertas.
Ah, eso le gano yo, fijo.
¿Sí? ¿Tú?
Sí. Yo tengo que tener sueño, ¿eh? Te quiero decir que yo, en cuanto empiezo así que me entra un poquito de sueño, es que no pierdo el conocimiento antes de tocar con la cabeza la almohada. Es una cosa planchada, oye.
Dice Adela en Facebook, dice, en vestirme por las mañanas cuando se me pegan las sábanas. Eso también
remedio,
hay que ser rápido.
Sí.
Y Ricardo presume en Twitter, @OyeMadrid, de encontrar aparcamiento, que gira la cabeza y ahí está el sitio, así que lo hace rápidamente. Diego nos comenta en Facebook que su suegra, en este caso, es la más rápida del mundo en detectar una pelusa o una mota de polvo, que la teme ahí cuando llega a casa la suegra de Diego. Y Raquel, ella presume y dice, yo soy... Bueno, no voy a pronunciar lo que bueno, ella es lo más, haciendo las maletas. Dice que tiene un dominio del huequecillo que ni os cuento. Dice, y nunca he hecho nada en falta. Fernando comenta en Facebook que yo seré muy bueno haciendo la compra.
Sí.
Pero que él es el número uno embolsando y organizando la compra.
Dice, uy, eso que la eso me pone nerviosa a mí.
Dice eso que la cajera del súper, que siempre me toca, es la más rápida pasando los productos.
Ajá.
Dice, al final parece un pique entre los dos.
Es
ella
que a veces
lanzando,
yo creo que pasa eso,
bolsando.
Pasa eso. La cajera va como a toda leche y tú no das abasto con las bolsas, ¿eh? Y ahí hay... Y a veces es lo contrario. Tú vas embolsando y le miras como diciendo, venga, va, más madera.
Yo soy como un
y se la atasca
en eso.
Se la atasca la etiqueta esta de... el código de barras.
Yo es que mando malas energías.
Ah, sí, ¿a la cajera?
A la cajera.
¿Le
cuando veo
malas
que empiezan
energías,
ahí,
pero como...
tú. Y hay como presumiendo encima que es que el bote de las alcachofas que se iba a estallar de lo rápido que lo ha lanzado.
Sí.
Yo me concentro, respiro, me pongo muy zen, yo sigo con mi bolsa y digo, ojalá no te marque un código.
Ya, y entonces tú le tiras ahí y los
neuropéptidos...
Entonces
se marca un código, tiene que llamar a la de patines y yo voy embolsando todo tranquilamente.
Ya, ¿y lo embolsas ordenadamente? Quiere decir los congelados
yo
con
sí,
los congelados...
Una vez me felicitó una cajera.
¿Qué me dices?
¿En serio?
¿En serio?
Yo
¿me felicito?
Yo soy un desastre. Yo meto la comida del gato y la barra de pan en el mismo.
Qué meticuloso es usted.
Sí.
Me llamo de usted. Sí. Qué meticuloso es de usted. Dice, qué bien colocadito que llevar todo. Digo, no, evidentemente. Es que como lo coloques, luego...
Claro. ¿Y qué haces? ¿La pasta con la pasta?
Sí, lo más duro
con...
abajo, claro, para que luego no me...
Y repartes
tomate,
el peso,
claro. Ah. En las bolsas, claro.
¿Habéis que normalmente el pan Bimbo se me queda planchado?
Pero
porque le pongo encima la lata de Coca-Cola.
Claro, hay que empezar a hornearlo según lo vas poniendo en la cinta.
Ah, ya.
Entonces yo ya empiezo con el lateo al ponerlo ahí al principio.
Sí, pero hay cajeras que se saltan el orden, ¿eh?
No,
que
sí,
te
sí,
cogen
sí,
otra
claro.
cocha, ¡pum!, los
no,
plátanos.
No, pues yo a esa me concentro igual.
Está bien, que te falle...
Que se te atasque el rulo ese de los precios. Luego, claro, desear el mal hace que tu karma te vaya mal. Yo llego a casa y me ha tocado un plátano cachuchurrío.
Un huevo roto.
Un huevo roto. Y yo digo, ay, el karma. El
es
karma.
Que es verdad que lo del karma es verdad, ¿eh? Como me tires mal yuyu a alguien, te vuelve.
Juan Carlos, en Facebook dice, en abrir los CDs o los envoltorios del embutido.
Bueno, esta persona es fantástica. ¿Y los de los abrelatas y esto también?
Dice que él no utiliza tijera. Dice que, por cierto, que aunque a mí se me dé bien, que cambien el nombre al Abre Fácil, porque a mí no se me resiste, pero a mi chica sí.
Pero, a ver, estos envoltorios donde viene el abrelatas, que sé que compras, o la bombilla,
sí.
Es que da igual, no hay dientes que pueda con
que no,
eso,
que no,
ni
cuchillo, no.
nada. Y además, como los cortes un poco mal, te raja la mano. Uh-huh. Son peligrosos.
Y ya que desaparezcan del mercado, los que abres y dices que se puede cerrar otra vez para que se conserve.
¡Ja!
¡Ja! ¿No?
Sí.
No funciona eso, ¿no?
Exactamente.
No vuelvo a pegar y no.
Sí. A mí lo que más me gustan son los Tetrabricks. Esto creo que ya lo hemos comentado alguna vez. Que te pone Abre Fácil en una esquina y es exactamente igual que la otra. Lo que pasa es que lleva dibujados unos marquitas.
Sí, 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 sí.
Que debe ser un rotulador mágico o algo. Porque es igual. O sea, lo puedes abrir por el otro exactamente igual. Pero no sé por qué te señalan uno.
El misterio de la
sí,
vida, ¿eh?
Hay algunos decir... misterios que es, había que indagar en ellos.
Y María, en correo electrónico y @andamadrid.es, nos cuenta que ella es muy rápida haciendo callar a mis niños. Dice, en cuanto empiezan a gritar o a alborotarse, basta con una mirada, dice, y los dejo petrificados.
Mira, pues esto, es un arte que se va perdiendo. Las madres antes hacían esto, ¿eh? Te miraban y se te erizaban los pelos del cogote, según te miraba. Sí,
sí, sí, sí.
Y no te digo nada, como hiciste así un poquito de gesto con el pie, como de me saco la zapatilla. ¡Buah! Aquello era infalible.
Y
ahora,
correo...
cuando te denuncian, quiero decir, cuando hagas la mención de sacar la zapatilla, el niño
sí.
Te denuncia,
vamos.
Pues no hay manera. Pero bueno, por amago. Dale, ¿tenemos más?
Sí, dice Manuel que tiene una muñeca de mano, que para qué, con los cuchillos, dice habilidad especial, dice corto las verduritas en juliana a una velocidad que ni una estrella de Michelin.
Toma,
Manuel.
Como Bruce Lee, con esos cuchillos japoneses que yo siempre he querido tener.
Oye,
pero que no me compro
también ese
porque
arte,
me da miedo.
Rapidez. No, yo no atrevo.
Estos cuchillos a mí me dan un poquito de miedo,
pero
yo cuando lo veo en la teletienda digo, madre mía, eso es un arma mortal, yo me corto un dedo fijo y por eso los miro con envidia.
Pero ahí quietos parados.
Sí.
Diego @Madrid dice que súper rápido subiendo las escaleras del metro. Dice a pie, no las mecánicas.
Pues también son ganas. Quiero decir, vaya sudada, tonta, habiendo un ascensor y unas escaleras mecánicas.
Compitiendo a ver quién llega antes, los de las mecánicas o yo ahí mirando a la gente y la gente dirá. ¿Y
este tipo de competiciones absurdas que te haces tú, que nadie se entera y luego acabas muy orgulloso? Mira, le he ganado al señor calvo este que sube y el señor va tan ancho, descansado.
Él va...
Perfectamente planchado, tú asqueroso, oliendo a sobaquillo porque te has pegado ahí un maratón. Pero, y lo contento por haberle ganado a ese señor, que nunca
personal,
sabrá.
Claro.
Exactamente.
Juan dice que con el Tetris, en habilidad y en rapidez, en bajar las fichas, dice que qué vicio, dice un juego del que nunca me cansaré. Y Ana presume que ella es la más rápida con las ofertas de internet, que no se escapa ni una y que es muy rápida cogiendo los códigos de descuento.
Ah, mira, pues está muy bien, eso es un ahorrito. ¿Queda alguna más o ya hemos concluido?
Que van llegando, pero vamos, y hay que ir...
Venga, la última, rápido,
sí, hay que ir rápido ya, con
hay
las
que ir
noticias
rápido, ¿no? Claro,
y con todo,
¿no?
Y con todo
Irene,
pues...
Ortiz aquí empujando.
Andrés nos dice que es rápido con las matemáticas en Facebook, que puede calcular mentalmente más rápido que sus profesores de la facultad, presumo.
Fíjate, ¿Y esto lo saben los profesores?
Pues no lo sé.
¿Lo puntúan? Porque si no, ¿dónde esté una calculadora? En fin, Sergio, pues nada, venga, ya me contarás lo de cómo organizar las bolsas. Esto hablamos un día.
¿Y los códigos de descuento?
Te hago una entrevista, ¿sabes? ¿Me lo cuentas?
Que se cuentan por Google, así. Yo te lo
los códigos de descuento se encuentran por Google. Sí. ¿No están en el propio producto que compras?
Sí, cuando no tienes el producto.
Ah, esto me lo cuentas.
Hombre, claro.
Pero que no se entere nadie, no, porque nada, me lo quitan.
Nuestro teléfono 900 10 30 63, 900 10 30 63.
Ortiz, que es la directora de los servicios informativos más rápida del mundo, por eso está en Onda Madrid. Gracias. Buenos días.
Buenos días.
No que hables más rápido, sino que eres la más rápida organizando el trabajo.
Lo intento. Haciendo esta
cosa que es discriminar las noticias importantes de las que no lo son, decidir cuáles se meten en el boletín. Estas cosas lo haces tú muy bien.
El criterio periodístico.
Exactamente.
Que a algunos parece que ese criterio no les convence del todo, teniendo en cuenta, y ya me meto en harina, esa web municipal que a propuesta de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ya está a disposición de los usuarios, se puede entrar y verla.
¿Hay muchas cosas?
Hay 8 entradas y una de ellas, la última, hace referencia a lo publicado sobre las tasas en los cajeros automáticos y esas tasas turísticas en la ciudad que ayer desmintió la regidora.
¿Qué había dicho el concejal?
Sí, lo había dicho el concejal. Bueno, realmente, y ahí es donde entra la matización, lo insinuó como una posibilidad de estudio.
Ya.
Claro. Vamos a tener que andar con pies de plomo para todo, evidentemente, con estas circunstancias.
Bueno, te sacan en esa página y ¿qué? Quiero decir,
bueno, pues es una manera,
¿multa? ¿Hay algo?
En principio no, es una manera
pues ahí
de...
estamos.
Sí, bueno, ha dicho, mira, te voy a leer textualmente lo que en Twitter ha publicado la directora de comunicación de Manuela Carmena, justifica esa herramienta como un lugar donde consultar el origen de informaciones inexactas que afectan al ayuntamiento.
Bueno, pues lo que tenían que hacer era publicar las informaciones exactas, todas, y sería un blog de consulta y no un blog de denuncia.
Sí, Carmena, al parecer lo que también ha sugerido con la creación de esta web es que pretende no llevar a los tribunales cuestiones que se solventan de esta manera. En definitiva, la polémica está abierta, el debate está en la calle y en las instituciones y en los portavoces de los grupos políticos, que ya, bueno, esto lo consideran como un ataque directo a la libertad de expresión.
Es que, en fin, lo dicho, acabaría antes la alcaldesa con una página web donde se publicasen todas las informaciones con todos los datos, de manera que los periodistas pudiésemos consultar esa página web cuando fuésemos a hacer la información, no a posteriori.
Bueno, que nos den la información.
Enmendar la plana a nadie, pero bueno,
información
en fin,
exacta
y que no
de origen.
Exactamente.
Eso también estaría bien.
Bueno, más cosas.
Vamos a hablar de eso, por supuesto, que nos acaba de enseñar la Guardia Civil esa foto del bebé, que hemos visto de 10 días.
Qué cosa más preciosa.
Qué bonito, con su chupete, estado con una cara angelical, tiene 10 días.
Bueno, yo lo único que espero es que pillen a quien, la ha dejado en un contenedor, porque ya lo hemos dicho antes. Uno puede tener problemas para sacar a un niño adelante, puede encontrarse en situaciones muy complicadas. Hombre, pero hay otras maneras de dejar a un niño en buenas manos y no en un contenedor subterráneo. En fin,
no,
eso demuestra ser muy mala persona.
Vamos a ver cuál es el futuro,
es así.
Cuál va a ser la tutela ahora de ese menor. Vamos a intentar conocer más datos sobre esta historia que nos ha llegado y nos ha tocado a todos el corazón. Enhorabuena a esos dos guardias civiles, a Carlos y Andrés. Y enhorabuena, voy a aprovechar el porque justamente el lunes también dos policías nacionales salvaron la vida de otra niña de 20 meses que en un supermercado se había atragantado con una salchicha, y la intervención de esos agentes, al final, uh-huh, bueno, pues consiguió que la historia acabase bien y que la niña ahora esté con vida. Estamos en el Congreso de los Diputados. Mariano Rajoy ha anunciado que, pese a que España no es obligatorio hacerlo, él sí va a someter a debate y votación en el Parlamento el nuevo rescate solicitado por Grecia a la Unión Europea. Sánchez dice que, bueno, le crea bochorno y tristeza el papel de Rajoy sobre Grecia. Uh-huh. Hablaremos de Bárcenas y hablaremos, entre otras cosas, de esa oficina de intermediación hipotecaria puesta en marcha por el Ayuntamiento de Madrid, así como de el plan de la Cañada Real. Hoy hay en la delegación del Gobierno, uh-huh, una reunión importante de todas las administraciones.
Muy bien, Nieves Ortiz, más información en los boletines informativos y en el informativo de las dos. Muchas gracias.
Rápido,
venga,
rápido,
volando.
Adiós.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error, pero no. Es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
No hay derecho. Voy a abrir un blog especial para protestar, porque hay personas que hacen muchas cosas bien y otras no hacemos nada. Clara Esteban, buenos días.
Yo soy de las que no hace nada.
Sí, no sé, tú sabrás, cada uno sabe sus habilidades.
No, a ver,
pero
hay que dividir el mundo entre las personas que hacen todo bien y las que
¿somos un poquito torpes?
Algo o poco. Yo estoy en algo o poco.
Creo que somos multitud. Haz hueco, que vamos.
En el otro lado.
Lo decimos pues, por Irene Echeverría, que no solamente toca el violín, sino que cocina divinamente y además hace unas fantasías gastronómicas. Perdona. Irene, buenos días.
Hola, unos buenos
arpegios
días.
Y unas.
¿Esto cómo se llama?
Eso, yo lo llamo merenguitos porque son merengues pequeñitos.
¿Pero son merengues duritos?
Sí, están como tostados. Sí, es que se dejan en el horno hasta que se hacen del todo.
¿Y esto cómo se hace?
Pues es un merengue normal y corriente, lo haces en pequeñito y dejas.
¿Qué es un merengue? Vamos, si todos supiésemos hacer merengue, vamos, yo no sé por dónde empezar.
Bueno, pues claras, azúcar, se monta y merengue.
Están las fotos, pues, en sí, el Facebook.
Bueno,
fotos.
Y luego es que además, ¿cómo los envasa? Perdona. Su bolsita, con su etiquetita.
Le tomamos
su
la palabra, bueno. Más. Mira, tiene la etiqueta. Hoy cocina
Irene. Irene, ¿y cómo no hemos puesto el delantal a la Irene todavía? No me lo puedo creer. Oye, ¿cómo están los merenguitos? Venga, vosotras a la sección, a las audiciones comentadas, que yo mientras tanto voy a comerme los merenguitos.
Eli está ocupada.
Hombre, estoy ocupadísima. Hasta luego.
Bueno, pues mientras Eli está ocupada, nosotros nos vamos de verbena, ¿no? Vamos a escuchar un poco de zarzuela hoy.
Es verano.
Algo fresquito, ¿no?
Esto suena muy a 15 de agosto ya.
Pues 15 de agosto. Vamos a meternos en mitad del verano. Vamos a la verbena de la Paloma. Vamos a escuchar la zarzuela de Tomás Bretón. Era un compositor violinista español que compuso esta zarzuela un poco de rebote, porque la iba a componer Ruperto Chapí, pero al final no pudo, no quería, no sabemos muy bien qué pasó. Y bueno, fue pasando de mano en mano, ya con el libreto medio terminado, dijo, venga, pues la hago yo. No tenía demasiada experiencia en haber hecho zarzuelas, pero bueno, parece ser que no le quedó nada mal, de ahí la fama que tiene ahora. Es una zarzuela que está llena de temas conocidísimos. Vamos a escuchar el primero de ellos. Por ser la Virgen de la Paloma, un mantón de la China te voy a regalar.
Thank you.
Bueno, estamos, es 14 de agosto, estamos en la fiesta, estamos en la feria, en la verbena de la Paloma. Y bueno, pues esta es la historia de dos chicas, Susana y Casta, son dos jóvenes que trabajan en un comercio. Estamos cerquita de la calle Toledo, vamos, uh-huh, en Madrid, más castizo. Y bueno, pues están dejándose querer por un boticario ya mayorcito, don Hilarión, que, bueno, pues digamos que las va tratando muy bien, les hace regalitos. Entonces ellas se quedan tan contentas y dicen, bueno, pues mientras este señor nos quiera, pues no pasa nada.
El mantón de la China era el regalo cotizado.
Claro, hombre, el regalo caro y el regalo...
¿Esto hoy en día le iba a caer una al compositor, al autor del libreto?
Sí, sí.
En fin, impresionante,
bueno,
pero
es que
bueno.
Hoy ya que se fabrique en China, el mantón no tiene tampoco nada de exclusivo.
No, si no lo hablo, no sé, de eso. Hablo por dos señoritas haciendo cucamonas,
bueno, sí,
a un
sí,
señor mayor por un mantón de Manila, en fin.
Y el señor mayor encantado de la,
claro,
vida, diciendo, bueno, yo si me quieren me dejo querer, tampoco. Además, él es muy gracioso porque dice que, bueno, es que yo les hago regalitos, ellas me quieren, ellas en realidad están peleando a ver quién de las dos me gusta más y a ver por cuál me decido, pero yo mientras me decido no, pues me dejo querer por las dos. Además dice algo me cuestan mis chulapas, pero la cosa es natural, no han de salir a todas horas con un vestido de percal, de ahí el mantón, los regalitos. Entonces, bueno, dice, también algunas veces se me ha ocurrido preguntar si me querrán estas chiquillas por mi dinero nada más. Pero
nada. No, seguro que no.
Seguro que
no.
Vamos a escuchar cómo don Hilarión dice que le gustan las dos, la morena y la rubia.
Tiene razón don Sebastián. Tiene muchísima razón. Más si me gustan las hijas de Eva. ¿Qué de hacer yo? Nada me importa el que dirán, sigo la pública opinión, y si me encuentro como un muchacho, ¿qué de hacer yo? ¿Qué de hacer yo? Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio con tal gracia y que no las puedo resistir. Caigo en sus brazos ya rendido y cuando llego a despertar siento un placer inexplicable y un delicioso bienestar.
Aquí vemos que claramente esto hoy no tendría mucho éxito, ¿verdad?
Nada.
Bueno, pero
más bien nada.
Pero es una obra que tiene tantos hits, ¿no?
Sí,
en muy poco tiempo, porque además esta es cortita.
Sí,
esta sí que es género chico, chiquitín.
Reducido, sí.
Sí, ¿no?
Sí, porque es un solo acto. O sea, es un acto, son tres cuadros, es muy cortita. Pero es verdad que está llena de, pues eso, de cosas que todos conocemos, que todos no sabemos, y también de muchos tópicos, ¿no? Porque está, pues eso, el señor Maduro que está aquí dejándose querer, las dos jóvenes que galantean, todo, salen todos los personajes castizos de la época, el policía, el chico celoso que ahora vamos con él, la tía que le está todo el día insistiendo para que, pues eso, para que no pierda los papeles. Es todo como muy, muy tópico.
Y un casting muy específico, o sea, para ser la Casta hay que ser de una forma, para ser la Susana hay,
claro,
que ser,
claro,
de otra, para ser don Hilarión
hay que ser don Hilarión. Claramente, además, don Hilarión se conforma con lo que tiene y se cree lo que él dice. Es como, bueno, igual me quieren por mi dinero, pero seguro que no, ¿eh? En realidad ellas me quieren porque yo las trato muy bien. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que esto no termina aquí. Resulta que tenemos a Julián. Julián, uh-huh, es también otro de los protagonistas, uh-huh, de esta historia y está enamorado de Susana. Y Susana, que está dejándose querer por don Hilarión, en realidad Susana también está medio enamorada de Julián, pero para hacerle sufrir, pues se deja querer por el otro. Y a Julián le pueden los celos. De hecho, esta verbena lleva esta zarzuela lleva un subtítulo que es El boticario y las chulapas y celos mal reprimidos.
Que te lo explica todo.
Que te explica ya todo de qué va. Los celos mal reprimidos son los de Julián. Julián no puede con su vida, entonces cuando ve que Susana ha decidido ir a la feria, a la verbena, con Don Hilarión, le pueden los nervios y ya veréis la que monta. Vamos a escuchar el siguiente tema.
¿Dónde vas, comandón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chinés?
A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después.
¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué?
Porque voy a gastarme en botica lo que me has hecho tú padecer.
¿Y quién es ese chico tan guapo con quien luego la vais a correr?
Un sujeto que tiene vergüenza, un dolor y lo que hay que tener.
¿Y si a mí no me diera la...
Bueno, aquí se lía, ya Julián dice, bueno, a ver qué va a pasar aquí. ¿Esto qué es? Y efectivamente, montan un número, se empiezan a pelear, a pegar, aparece el policía solucionando todo y poniendo orden, como no. En fin.
Y al final, final feliz.
Final, bueno, es que no cuento los finales nunca.
Bueno, de todas maneras, vas a representar.
Tampoco creo que me maten por hacer un spoiler de la verbena de la paloma, pero en fin.
Seguro que la vemos representada en la capital
este verano
porque verano, siempre cae, así que oportunidad de verla vamos a tener que seguro, y a Irene ya para verla va a ser más complicado en este verano,
que te vas de vacaciones.
Nos vamos a ir, sí, ya.
¿Y qué vamos a hacer sin ti los miércoles? ¿Vas a ir muy lejos?
Va a ser poquito, bueno, un poquito sí.
¿No nos puedes tocar el violín por teléfono? Bueno,